Noticias Mundo Real.
Acaparamiento indirecto. Investigación revela fuerte presencia de transnacionales y estados en control de la tierra en Uruguay. ¿Existe acaparamiento de tierras en Uruguay? A esta pregunta, que hace a la adquisición de extensiones de tierra por parte de estados del norte o con gran abundancia de recursos en el sur global del planeta, intentó dar respuesta a un trabajo elaborado por los docentes del Servicio Central de Extensión y Actividades con el Medio, presentado en el reciente foro Soberanía Alimentaria en Uruguay, realizado en el departamento de Tacuarembó, 390 kilómetros al norte de Montevideo. La pesquisa, realizada por Gabriel Ollanzábal, Pablo Ariosa e Ignacio Narbondo, señala que unos 27 grupos empresariales presentes en Uruguay reúnen 1.641.000 hectáreas, lo que equivale al 10% de la superficie de suelo de uso agropecuario de Uruguay y es prácticamente la misma área que ocupan los 21.645 establecimientos productivos registrados como agricultores familiares en el Ministerio de Ganadería de ese país. A continuación, la exposición de Gabriel Ollanzábal a nombre de sus compañeros de trabajo el sábado 20 de septiembre en el Club Democrático de Tacuarembó, desarrollando estos conceptos.
Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer la invitación a los compañeros organizadores. Es un orgullo y una responsabilidad poder estar acá compartiendo alguna reflexión, resultado de trabajo colectivo que hemos hecho con algunos compañeros. En particular, yo les voy a presentar, voy a tratar de ceñirme a los 20 minutos que tengo, el resultado de un proceso de sistematización e investigación que hemos hecho con dos compañeros más de trabajo del Servicio de Extensión. Ahora Pablo ya no está en el servicio, pero sigue colaborando, que son Ignacio Narbondo y Pablo Ariosa, vinculada a una discusión que es de total actualidad, si se quiere, en los temas de la cuestión agraria a nivel internacional, que es el debate sobre lo que se ha denominado como land grabbing en inglés y cuya traducción al español es acaparamiento de tierras, y que en buena medida tiene que ver con un proceso muy intenso. Estamos hablando de entre los últimos 10 o los últimos 5 años en particular, mediante el cual grandes empresas transnacionales y algunos estados se están apropiando de grandes extensiones de tierra en el tercer mundo. Entonces, el debate que apareció en la agenda de organizaciones sociales, de organismos multilaterales, academias en distintos lugares del mundo, nos parecía tan importante e interesante dar la discusión de en qué medida esto que se viene discutiendo a nivel mundial está sucediendo en Uruguay, y si es que sucede, qué características tiene. Es decir, lo que sucede en Uruguay es lo mismo que está pasando en lo que era el Congo belga, lo mismo que está pasando en Laos que en Camboya, o hay particularidades que tienen que ver con esa historia que recién presentaba Emilio, que hacen que el proceso tenga especificidades. Ahora, claramente tampoco Uruguay no es ni los Emiratos Árabes Unidos, ni es Estados Unidos que sale a comprar tierra por el resto del mundo, más allá de que tenemos un grupo de inversores uruguayos, algunos de los que vendieron sus campos en Uruguay que hoy están comprando en tierra en Paraguay, pero claramente Uruguay, en la tendencia, es un país receptor de este proceso de acaparamiento de tierras y no protagonista, si se quiere, del acaparamiento a nivel internacional. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, ahí aparecen diversas series de factores explicativos, de determinantes, pero se podrían resumir en tres grandes grupos de explicaciones. El primero tiene que ver directamente con una tendencia en la última década de fuerte incremento del precio de los bienes agropecuarios, de lo que se conoce como las commodities, precios primarios vinculados a bienes salarios o a insumos para determinados procesos industriales que subieron de precio, fruto de diversas variables como el aumento de la demanda internacional, la especulación financiera, y que volvieron al sector agropecuario un sector muy rentable para el capital a nivel internacional. Es decir, yo en vez de invertir en la bolsa o en la producción de determinada tecnología, también puedo invertir en la producción de soja o de leche para producir leche en polvo para exportar a China. Eso apareció como una novedad en términos comparativos muy fuerte en la última década. El segundo factor tiene que ver con el proceso de especulación con la valorización de la tierra. Eso más o menos todos lo deben saber. Los últimos 8 o 10 años en Uruguay el precio de la tierra se multiplicó por 7. Entonces, bueno, si yo veo que un activo sube de precio, no va a desaparecer como desaparecieron bancos en Estados Unidos en 2008. La tierra va a seguir estando ahí. Yo compro la tierra y sé que en un proceso de 5 o 6 años ese activo se valoriza sin que yo haga nada. Es decir, es una buena reserva de valor en el punto de vista del riesgo y a su vez se está valorizando. Es decir, aparece como un buen negocio financiero. Y un tercer factor que tiene que ver con la situación de algunos estados en particular carentes de tierra, acá en los casos paradigmáticos son los países petroleros del Golfo, que tienen mucho dinero vinculado a la producción de petróleo, que necesitan autoabastecerse de alimentos y que, bueno, en el Golfo difícilmente esas zonas desérticas pueden producirlo. Entonces, bueno, en Etiopía tenemos 50 millones de hectáreas, que es monte nativo, que hay pocos pobladores, hagamos un acuerdo con el gobierno y produzcamos alimentos para nosotros en ese territorio. Un poco esto es lo que se ha venido conceptualizando como land grabbing, ¿no? Y esto ha sido de diversas entidades, ¿no? Esto, por ejemplo, es una organización que se llama Land Matrix, esa es la página web, landmatrix.com, y acá ellos han sistematizado después del año 2000 una serie de transacciones de tierra a nivel mundial, ya están en miles de transacciones, y este es el origen de los inversores, este mapa, y este es el destino, ¿no? Y más allá de que aparece en distintos lugares del mundo, si uno hace un corte grueso, identifica que los países emisores son los países centrales, Estados Unidos, Europa, Japón, China en los últimos años, y los países receptores, los que están abajo, son en buena medida los países del tercer mundo, los países periféricos, que es más, muchas veces se pelean a ver quién es el mejor anfitrión para recibir este tipo de inversores. Esta es otra página web que sobre todo sistematiza noticias a nivel internacional, de una ONG que se llama Grain, ahí no aparece el... Se quedó medio clarito, es farmlandgrab.org, para el que le interese, ahí tiene una amplísima base de datos de noticias actualizada todos los días. Instituciones multilaterales también le han prestado atención al tema, algunas con una mirada preocupada, no sé si crítica, pero preocupada, como es la FAO, que encargó un estudio en la América Latina. El estudio en Uruguay lo hizo Diego Piñeiro, se publicó en el año 2012. El libro este que sistematiza los casos está en internet. En el año 2010 el Banco Mundial hizo un informe también sobre la cuestión. Ahí el Banco Mundial ya más con una mirada a decir, bueno, hagamos de esto una suerte de ganar-ganar, que es una idea bastante común dentro de los economistas del paradigma dominante, que dice, bueno, hay un montón de inversión, ¿cómo hacemos para que este flujo masivo de capital hacia el tercer mundo nos beneficie a todos, ¿no? Es un poco la hipótesis del Banco Mundial. Entonces ha promovido una serie de códigos de conducta, de decir, bueno, vos invertís, tenés derecho a llevarte tu ganancia, pero genera empleo de calidad, respeta el ambiente, etcétera, etcétera. Y también la academia ha prestado atención al tema, en particular una revista inglesa, que es el Jornal de Estudios Campesinos, ha publicado una serie de artículos sobre la situación en diversos países del mundo. Uno de estos artículos tuvo bastante difusión. Un colectivo que yo integro se llama Suma Sarnacaña, hicimos una traducción al español. Este artículo es del año 2012 y ellos sistematizan el proceso de acaparamiento de tierras a partir de la base de datos de Land Matrix que yo les presentaba antes. Y ahí un poco muestran, bueno, cuáles han sido los países emisores, son los triangulitos rojos del land grabbing, y cuáles han sido los países receptores, ¿no? Entonces, los redondeles verdes muestran donde se compra tierra. Cuanto más grande el redondel, más intenso el proceso de compra de tierras. Los focos más grandes han estado en África, parte del sudeste asiático. Aparece Sudamérica, Brasil tiene la particularidad de ser emisor y receptor también de acaparamiento de tierras. Y ahí intentan cuantificar, ¿no? Hablan de entre 40 y 80 millones de hectáreas, que es alrededor de entre 1 y 2% de la tierra agrícola del mundo. En el artículo este hacen una lista de países, cuáles son los países con más acaparamiento, y ahí aparece Uruguay. La base de datos, nosotros la estuvimos revisando, tiene algunos problemas, creemos que está sobreestimando, por lo menos con su metodología, pero Uruguay es de los países que en función de su área tiene mayor acaparamiento, algo que, digamos, para los que estamos en Uruguay y seguimos los temas, no es una novedad, pero cuando nos comparamos en el mundo nos damos cuenta que estamos bien en el ranking, ¿no? Si fuera el ranking FIFA de fútbol, estamos ahí, en el top 10. ¿Cómo conceptualizan estos diversos enfoques el acaparamiento de tierras? Esto es un debate que a veces se da en algunos espacios en Uruguay. Bueno, ¿hay o no hay acaparamiento de tierras en Uruguay? Hay algunos que lo definen, en particular la FAO, más restringido a la compra de tierras por parte de Estados. Entonces, bueno, la idea es así. Si vino los Emiratos Árabes Unidos y compró la mitad de Canelones, hay acaparamiento de tierras. Si no contratamos ese factor, no hay acaparamiento de tierras. Esa es un poco la idea de algunos organismos. Y otra perspectiva, a la que nosotros nos afiliamos, intenta conceptualizar este fenómeno de manera más amplia y decir, bueno, acaparamiento de tierras puede haber tanto si un Estado compra tierra, como si lo hace una empresa transnacional, un fondo de inversión, un fondo de pensión, un fondo de inversión que es propiedad de un Estado, que vamos a ver que es uno de los casos que está pasando en Uruguay, y eso nos permite como leer mejor la realidad, es decir, no quedarnos en, esto no está pasando porque no vinieron los Emiratos Árabes a Uruguay, entonces no le damos bolilla al tema. En realidad, algo está pasando, será discusión de este foro, por ejemplo, si esto es positivo o negativo, si es negativo, qué implica. Pero bueno, esta era un poco la idea, qué pasa en Uruguay, ¿no? Con la preocupación de Homero Simpson. Algunos datos que sintetizan qué ha pasado en la última década vinculado al proceso de compra y venta de tierras en el país en los últimos 13 años. Estos datos son bastante conocidos. Pero bueno, la Dirección de Estadística Agropecuaria sistematizó que en 13 años se transaron 7,5 millones de hectáreas. Y esto representa el 46,3% de la superficie productiva del país. Según el último censo, 16.350.000 hectáreas. Todo esto es lo que se vendió. Casi la mitad del país cambió de manos en un poquito más de una década. Esta gran presión por el recurso tierra hizo subir el precio. Esto, todos los vinculados a la producción agropecuaria lo conocen a partir de casos puntuales. De $450 en el año 2000 a $3.500 a fines del año pasado. En el mercado de arrendamiento, es un mercado mucho más dinámico por la propia lógica del arrendamiento. La acumulación de transacción de tierras es de 10 millones de hectáreas en 13 años. Obviamente acá tenemos superficie que sucesivas veces se arrienda, ¿no? Se vence el contrato y la vuelve a arrendar. La renta de la tierra anual para arrendamientos pasó también de 28 a $167, más que se septuplicó. Y si vemos cuál es el volumen global de dinero que acumuló este proceso, estamos hablando de $10.365 millones, que para compararlo con algo, es el 20% del Producto Bruto Interno Uruguayo del año pasado. Toda la riqueza que producimos los uruguayos en un año, un 20% de eso es el equivalente al volumen transado. Es decir, es mucho dinero el que está involucrado con este tipo de transacciones, lo que nos lleva a decir, bueno, ¿quiénes fueron los beneficiados, no? ¿No? Uno podría preguntarse, ¿por qué en este proceso tan intenso han habido tan pocos conflictos? Bueno, alguien ha captado parte de este flujo internacional de capital. ¿Qué departamentos en el país han sido más intensos en este proceso? Cuanto más rojo, más intenso, ahí aparecen como los más dinámicos, si se quiere, Río Negro y Durazno. Otros países del centro del país que están en naranja en un segundo escalón. Y los que han tenido menos transacciones son Montevideo, Maldonado y Canelones. O sea, podríamos decir que hay una importante correlación entre la actividad agrícola, la actividad forestal y la actividad ganadera en función de dónde se localizan las principales inversiones. Otra forma de mirar el proceso, no sé cómo se ve esta gráfica, es procesar las estadísticas que el Banco Central del Uruguay realiza sobre inversión extranjera directa y en particular en inversión extranjera directa en recurso tierra. La línea azul nos muestra el total y a partir de 2003 tenemos este color marroncito, la inversión extranjera directa en tierra. Estos son capitales que ingresan al país, que sabemos que son extranjeros y que se radican en tierra. Es decir, le compran la tierra a otro que estaba, seguramente un uruguayo, pero puede ser otra empresa extranjera. Lo que vemos es un proceso bastante importante que tiene un pico en el año 2008. Y esto no es casualidad, sino que está directamente ligado a la crisis internacional de las bolsas, en particular el crack inmobiliario en Estados Unidos, que hizo que mucho capital que estaba en el mercado financiero, inmobiliario o de otros commodities o de otros bienes, se vino a la tierra como un lugar seguro para la inversión. Si comparamos esa inversión en tierra, suponiendo que se pagó promedio lo que DIEA estima como precio promedio de la hectárea, lo que tenemos es que en la columna naranja es el total de tierras transadas por año, según la Dirección de Estadística Agropecuaria, y lo que está en azul es las compradas por inversión extranjera directa. Y lo que vemos es que oscila, salvo en 2003, que el 65%, en un entorno del 20%. Es decir, cada año el volumen transado de tierras, más o menos un quinto, se compra vía inversión extranjera directa. Y ese promedio salta en el año 2008, que representa casi un tercio, vinculado a este flujo de capitales que huyen de la crisis inmobiliaria. La Dan Matrix, esta página web que yo les comentaba, también sistematiza 90 inversiones por Uruguay, y ahí nos muestran los orígenes, ¿no? América del Norte, Europa fundamentalmente, y algunos países asiáticos. También aparece Argentina, vinculado sobre todo a la agricultura. Entonces la pregunta es, ¿hay acaparamiento? ¿No? Un poco la pregunta que nos hacíamos. Con la definición más restrictiva de la FAO, en realidad lo que nosotros vemos y encontramos es un proceso de acaparamiento indirecto, y ahora lo vamos a presentar. Y si usamos la definición más amplia, sí, claramente hay un proceso de acaparamiento vinculado a la llegada de una serie de inversiones. Entonces decimos que hay dos formas de acaparamiento, en realidad, para complejizar un poco la mirada con lo que ya nos traía Emilio. Un acaparamiento que es claramente transnacional, vinculado a esta inversión extranjera directa, a algunos rubros en particular, y otro acaparamiento que lo presentamos pero no le dimos tanta atención porque está más naturalizado, si se quiere, en el país, que es el acaparamiento criollo o tradicional, ese que presentaba Emilio. La consolidación de la gran estancia ganadera en el siglo XIX lo podemos pensar como una forma de acaparamiento de tierras contra la que tradicionalmente organizaciones sociales en el país y políticas han reclamado transformaciones. Cuando ponemos el foco en el acaparamiento transnacional, y esta es una lista de empresas que empezamos a sistematizar, nos encontramos que, bueno, ahí aparecen empresas muy conocidas como Forestal Oriental y Montes del Plata, Unión Agriculture Group, una empresa que acumuló 170.000 hectáreas en 6 años, otras empresas forestales vinculadas a la agricultura, agronegocios del Plata, el grupo Bulgaroni, el grupo más rico de Argentina, instaló la empresa Agroland y ahora está armando un megatambo ahí en Durazno. Y otra serie de empresas que no agota, es una sistematización parcial, pero lo que nos encontramos es que 27 grupos empresariales acumulan 1,6 millones de hectáreas en el país, 10% de la superficie productiva. Es un dato bastante fuerte y ahora comparado con otro proceso vamos a ver también lo que significa. Con respecto a la presencia de estados, Estora Enso, una de las principales accionistas de Montes del Plata, que acaba de inaugurar su planta de celulosa en Conchillas, entramos a su página web y como ellos cotizan en bolsa tienen que presentar quiénes son sus accionistas, y ahí nos encontramos que entre sus principales accionistas, el porcentaje de acciones, en el primer lugar lo tienen instituciones finlandesas, y en el segundo lugar está esta cosa que se llama, este fondo que se llama Solidium Oy. Cuando uno entra a la página de Solidium dice: Solidium es una compañía financiera, propiedad exclusiva del Estado de Finlandia y mayor accionista de un listado de 12 empresas. ¿Qué es esto? Bueno, el Estado finlandés es un Estado central, podríamos decir, bastante rico. Tiene capital y lo que intenta es asegurarlo y rentabilizarlo en el mundo. ¿Dónde ha invertido? En empresas finlandesas para que se puedan expandir, que le van a redituar negocios. Entre otras, Stora Enso. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿hay o no estados? Si esto no es la presencia de estados extranjeros siendo dueño de tierra en el país, yo no sé qué es. Claramente, este fondo de inversión lo que está buscando es asegurar activos financieros en Uruguay, en la tierra, y obtener una renta por eso. Podríamos decir, inclusive, que las exoneraciones impositivas que le damos a la pastera que se instaló en Conchillas es una forma de subsidiar en parte las ganancias que van a recibir los finlandeses que se vayan a jubilar o lo que fuera. Y en UPM lo mismo, encontramos entre sus accionistas al gobierno general con 8% de las acciones, esto es a julio de este año, y entre los inversores individualizados, este fondo de inversión del Estado se llama The State Pension Fund, es como el fondo de pensiones del Estado de Finlandia, que también tiene el 0,8% de las acciones, en una lógica muy similar. Invierto en empresas, en este caso de Finlandia, esas empresas tienen inversiones en el mundo y obtienen ingresos que luego en parte los repatrian, digamos. Este es el acaparamiento tradicional, ¿no? Ya volviendo al otro gran tipo que está directamente ligado con la estructura agraria del país. Las líneas muestran la evolución de la cantidad de establecimientos agropecuarios en el país a lo largo del siglo XX. La línea verde es el total. La línea azul son los predios de menos de 100 hectáreas. Suben en la primera mitad del siglo XX, vinculado a un modelo de desarrollo más mercado internista, más vinculado con la sustitución de importaciones. y empiezan a desaparecer a partir de la década del 60. Los establecimientos entre 100 y 1000 hectáreas son la línea roja y los que tienen más de 1000 hectáreas son la línea negra. Y lo que vemos es que no cambian, ¿no? A lo largo del siglo, si algo no pasó en el país fue la transformación de la estructura agraria de la gran estancia ganadera, que ha tenido algunas mutaciones en la última década. Y ahí, bueno, haciendo algunos supuestos en base al último censo agropecuario, tenemos que 1.141 empresas de más de 2.500 hectáreas, o sea, las más grandes dentro de las que están en esta línea negra, tienen 3,81 millones de hectáreas. Entonces, para resumir y cerrar la presentación en tiempo exacto, ¿cuál podría ser una aproximación tentativa y preliminar a la estructura agraria del Uruguay el año pasado? Y lo intentamos hacer a partir de esta torta. Esto es una aproximación preliminar, más como guía de trabajo. Tenemos que el pedacito aquel azul es el acaparamiento transnacional, las 27 empresas que controlan 1.640.000 hectáreas. A su izquierda hay un pedacito de torta marroncito, que es la agricultura familiar. Si la suponemos en función de los predios de menos de 200 hectáreas del último censo agropecuario, 1.476.000 hectáreas, 26.000 establecimientos. Si usamos el registro de la producción familiar del Ministerio de Ganadería, nos da que son 1.690.000 hectáreas, un poquito más, y son 21.000 establecimientos. Cifra más, cifras menos, la conclusión es 27 empresas tienen la misma tierra que 21.000 productores familiares o 25.000 productores familiares. Esa es como la gran foto de cómo se distribuye la tierra en el país. El resto, esto estamos hablando del 20%, ¿quiénes lo tienen? Empresarios grandes, el acaparamiento tradicional, perdón, que ahí hay parte de las empresas transnacionales que todavía no pudimos identificar, que controlan 3.810.000 hectáreas. Empresarios grandes, ¿no? Desde el ganadero extensivo con 1.000 hectáreas que está ahí entre, que empieza a acumular pero no termina de dar el salto cualitativo, hasta empresas más grandes. Alguien que hace 2.500 hectáreas de agricultura es un gran empresario. Por eso usar superficie no es la mejor indicador para ver relaciones de producción, pero bueno, es lo que tenemos. Y empresarios medianos, ¿no? Entre 200 y 1.000 hectáreas con 4 millones de hectáreas, ¿no? Esta es como para empezar a pensar cómo es la estructura agraria del país, cómo se reparte un poco la torta de la tierra productiva por país en Uruguay. En 21 minutos, me pasé un minuto nomás, bueno, estuve mal, les agradezco por este tiempo.
Esto fue Noticias Mundo Real.